En Agricultura es tiempo para conversar. Cada viernes, Alfredo Vicuña, sus panelistas e invitados le recuerdan que a esta hora de la noche tenemos tiempo para conversar.
Señores auditores, muy buenas noches. Iniciamos un nuevo programa de Tiempo para Conversar en Agricultura. Si usted quiere saber lo que pasa en el mundo, es muy sencillo: www.radioagricultura.cl. Vamos al programa. Antes le quiero decir lo siguiente: si usted se quiere contactar conmigo, darme su opinión o proponerme algún tema, me puede escribir a alfredovicuna180@gmail.com. Hoy hemos convidado a un hombre que muchas veces ha venido a hacer programa con nosotros. Él es un hombre muy gentil, es un hombre muy bondadoso. Él es un obispo anglicano. Nos costó mucho que lo subieran a obispo. Hubo que rezar mucho. Él dice que no quería ser obispo, pero no. Yo lo veo que está feliz. Pero la verdad es que tiene todo el amor de Dios porque está siempre feliz. Mi querido Alfred Cooper, bienvenido a Agricultura.
Muchas gracias, Alfredo. Mientras lo escucho, digo que usted sería un mejor obispo que yo. Tiene la templanza, tiene la semejanza de lo que un obispo debía ser, ¿eh? Así que muchas gracias por esta invitación de nuevo. En tiempos de COVID y de encierro es extraordinariamente importante juntarnos, conversar, tener interacción con mis semejantes. Y qué mayor privilegio que tener esta oportunidad en su prestigiosa Radio Agricultura.
Bueno, mira, hay varias cosas que me gustaría preguntar, y te voy a dar dos o tres ideas y tú desarrollas la que te parece más actual o más importante. La primera es que muchas personas se han preguntado si Dios se ha enojado con nosotros y nos ha mandado este castigo. Otros han dicho, mira, lo que pasa es que como sacamos a Dios de nuestras vidas, la naturaleza se ensaña y nos castiga. Otros dicen, vivimos en un mundo tremendamente libertario como un Sodoma y Gomorra, y estos son castigos. En general, estas tres primeras ideas que te planteo tienen que ver con que la gente piensa que hay un castigo de Dios por la falta de Dios, por la ausencia de Dios, por el materialismo en que hemos caído, en que toda la gente quiere tener más bienes, más bienes, más bienes, y de repente nos hemos dado cuenta, con este coronavirus, que podemos no tener muchos bienes, que podemos tener lo básico y probablemente ser más felices, menos competitivos. Lo segundo que te quiero plantear es lo siguiente, que hay una pregunta que se hace la gente. Si Dios es tan bueno y nos quiere tanto como Padre, ¿por qué permite que suframos tanto? Porque yo soy un privilegiado, tengo la posibilidad de vivir en el campo, de salir a caminar, pero hay gente que tiene hijos, que no tiene ingresos y que tiene un departamento de 40 o de 50 metros. Entonces, que han vivido una tensión tremenda. Han subido los casos de conflicto de relaciones matrimoniales, de violencia en el hogar, en fin, un caos. Entonces, esos dos puntos. Primero, la ausencia de Dios, esto es castigo. Y segundo, ¿por qué Dios, tan bondadoso y que nos ama como Padre, permite este sufrimiento?
Muchas gracias, Alfredo. Primero, decirte que queremos ser extraordinariamente sensibles porque la verdad es que gente está sufriendo mucho. A mí me llega por teléfono, por Zoom, constantemente oportunidades de tratar de traer el consuelo de Cristo, del Señor, de Dios, a gente que está muy confundida, muy sola, muy, podríamos decir, entenebrecidas, en una especie de oscuridad a la cual no saben dónde está la salida. Y como me preguntan estas cosas relacionadas a juicio, el juicio de Dios y el amor de Dios, quizás te estás preguntando a una persona que puede hablarlo desde dos perspectivas, porque algún tiempo, como tú sabes, yo fui ateo deliberadamente, siguiendo a Sartre, Camus, yo existencialista, y con una tendencia política también. Sin embargo, en mi ateísmo, yo también tenía un sentido de juicio. Lo primero que quiero decir es que extraño es, todo el mundo siente la necesidad del amor, y si lo proyectan al amor de Dios, si es que Dios es amoroso, pero esa es la pregunta. ¿Es amoroso Dios? Y también, interesantemente, aunque yo era ateo, tenía un tremendo sentido de justicia. Yo quería justicia para el mundo. Pero ¿de dónde sale esa idea de la justicia? ¿Y por qué es válida si no hay un Dios, si no hay ninguna justicia final? Entonces, déjame ir ahora a responder tus preguntas. Eso es un trasfondo. Hablemos primero de la justicia, que es una pregunta. Sí, Dios es un juez justo, es verdad. Incluso algunos cristianos toman pasajes como, por ejemplo, en 1 Corintios 6, por ejemplo, donde dicen, por estas razones, el juicio de Dios viene. Eso es importante porque es en el Nuevo Testamento. Algunos dicen, no, el Dios de juicios está en el Antiguo Testamento, pero hasta en el Nuevo, pareciera que hay un Dios que juzga. Hay un sentido de juicio en nosotros, porque Dios es un juez, y a la larga sabemos que tiene que haber justicia de alguna manera u otra. Entonces, la pregunta, ¿coronavirus es un juicio, es un castigo de Dios? Por un lado, hay algunos que están diciendo, como tú dices, mira, por estas cosas, ¿y cuáles son? Inmoralidades sexuales de todo tipo, promiscuidad. Después agrega cosas, por ejemplo, sorprendentes, los que son avaros, ¿no? Temas como calumniadores, estafadores, estos no heredarán, borrachos, es una lista larga. Entonces, es que coronavirus vino porque colmó la paciencia de Dios. Por otro lado, déjame decir que Jesús mismo dijo, tengan mucho cuidado antes de emitir ese tipo de juicio o pronunciamiento, porque ustedes no conocen el corazón de Dios. Se acercaron a él algunos que decían, mira, Pilatos mató a toda esta gente cuando estaban haciendo su sacrificio. ¿Es porque eran muy pecadores? Y Jesús dijo, cuidado con esos juicios. ¿Ustedes creen que por esos pecadores eran más pecadores ellos que los demás y por eso cayó un juicio de Dios sobre ellos? ¿Y qué de la gente a quien le cayó la torre de Siloam encima? Jesús hablando, ¿no? Parecían accidentes. Una es un Herodes que provoca una maldad. Eso es un juicio, podríamos decir, un pecado moral humano. Pero acá hay otro, un accidente. Jesús dice que en ambos casos, cuidado, dice, porque ustedes también perecerán si no se arrepienten. O sea, dice, primero mírate a ti antes de decir estos juicios por esos pecados, y anda tú al arrepentimiento. Y lo segundo que hay que decir, y esto liga con la otra parte de tu pregunta, que perdón, pero estas dos preguntas me hacen conversar y conversar, y es que el juicio de Dios, según el Nuevo Testamento, y el Antiguo, si lo entiendes bien, cayó sobre el Hijo de Dios. Ese es el tema importante. Uno pregunta en estos debates que uno escucha entre cristianos y ateos, como de William Lane Craig y Peter Atkins y gente así que son grandes pensadores. De repente, o un John Lennox que estaba apareciendo en nuestros diarios el otro día. John Lennox dice, en un escenario de maldad, dificultad, dolor y sufrimiento, tengo yo una pregunta. Ante la pregunta, Dios es un Dios de amor, yo te voy a hacer esta pregunta, le dicen. ¿Por qué vemos a Dios colgado en una cruz? ¿Por qué vemos al Hijo de Dios colgado en una cruz? Y la respuesta cristiana es esta. En un mundo que sí peca por tantas, muchas maneras, Jesús viene y Él toma el juicio de Dios que merecen todas estas maldades, sí, pero lo hace para que nosotros pudiéramos escapar todo juicio de Dios eventualmente en la eternidad. O sea, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, dice la Biblia. Pero además, una manera increíble, cuando uno llega a Jesucristo, encuentra que tiene una relación con Dios y que encuentra que ese Dios sí es un Dios de inmenso amor, tanto amor que hasta lleva a la cruz. Él no es insensible a nuestros sufrimientos, al contrario, los conoce todos. que el Hijo de Dios haya tomado nuestro pecado, nuestro dolor, nuestras enfermedades, todo, 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 este coronavirus incluso, todo lo que pueda estar sufriendo alguna persona encerrada, desesperada, pensando en el suicidio, pensando en separarse quizás de este hombre que le está golpeando, tantas terribles situaciones, Jesucristo tomó todo aquello en la cruz. Y si uno viene a Él, según Él, según la Escritura, ya no hay juicio para uno. Puede que viva las consecuencias de sus pecados, puede que viva las consecuencias de un hábito de adicción.
¿Qué quiere decir? Ya no hay juicio.
Ya.
Y delante tú decías algo parecido a esto. El juicio de Dios cae sobre Jesucristo. No entendí lo que quiere decir.
Significa que yo, cuando yo caminaba alejado de Dios, sí, y quebrando las leyes de Dios, sí, pero cuando vine a Jesucristo, y eso fue un asunto bastante puntual, de haciendo deo por Segovia, alguien me habló de que Jesús había resucitado, como materialista y ateo no lo podía creer, pero hice el experimento, lo he contado en tu radio varias veces, y dije, había visitado, estaba estudiando literatura española, y había visitado la casita de San Juan de la Cruz, y yo no sé si qué fue, pero de ahí salí, y dije, si es verdad lo que dicen estos cristianos, que Jesucristo resucitó de la muerte, a ver, si soy honesto, entonces, ¿por qué escapar de esta realidad? ¿Por qué no descubrir si es verdad o no? Así que a los cristianos yo los había llamado escapistas, inventando dioses para no enfrentar la realidad material científica de hoy. Pero al contrario, ahora me encontré de repente pensando que yo era el escapista, al no pensar que quizás Jesús había resucitado de verdad en la historia. Así que dije una oración muy sencilla, no sabía que estaba orando, dije, Jesús, si de verdad resucitaste, y es lo que los cristianos dicen, tomaste mis pecados sobre ti, pagaste el juicio que yo merezco, y quieres darme vida y vida eterna y vida nueva y el perdón de Dios, entonces entra en mi vida. Bueno, tú sabes, Alfredo, lo que pasó, o sea, entró Jesucristo resucitado como ha entrado en la vida de multitudes que le invitan. ¿Qué pasa ahí? Según la Escritura, sobre Jesús cayeron los pecados de Alfred Cooper y los del pasado, del presente y del futuro. Yo acepto ese sacrificio como hecho en mi lugar y su vida resucitada, que él resucitó, también me la imputa, me da su justicia, su amor, su cariño, su perdón. Y el Espíritu Santo además entra en mi vida, que estamos llegando ahora a tiempo de Pentecostés, y me llena de un poder, un fuego, una presencia de Dios. Esto es palpable para el cristiano. Entonces, ¿qué significa? Eventualmente yo paso al cielo, a la presencia de Dios, no por méritos míos, sino porque acepté el mérito de Cristo, lo que él hizo en mí. Estoy tratando de encapsular brevemente lo que llaman la buena noticia. Cualquiera que me está escuchando hoy día puede hacer ese mismo experimento, invitar a Cristo resucitado, que se revele a él o ella, y encontrará que empieza algo nuevo en su vida, nace de nuevo. Pero además, oye,
Alfred, lo que tú has planteado tiene un tremendo nivel de conciencia. O sea, no cualquier persona llega a ese nivel de conciencia. En el mundo que vivimos hoy, si tú ves la televisión, que en alguna medida refleja la cultura del país, los programas son, si la señorita no sé cuánto se va a casar con el señor, si tuvo un amante, si la sorprendieron. Entonces, y después vienen las películas de un nivel de violencia. Y el nivel de violencia no es solamente en las series o películas para mayores. También en los monos animados vemos una enorme cantidad de violencia. Entonces, ¿cómo hacer para que nosotros tomemos conciencia, cambiemos el nivel de conciencia y podamos entender esto que nos dices tú con tanta sabiduría?
Ok, lo que tú hablas de conciencia, probablemente estás hablando de que una persona de repente se dé cuenta de que los caminos que está llevando son infructuosos. Hay una linda palabra que muchas veces cito en Proverbios. Hay un camino que le parece amplio al hombre, pero su fin es el camino de muerte. Y posiblemente Jesús a ese se refería, a ese proverbio, cuando hablaba de que hay un camino grande, por el cual transita medio mundo como ovejas tontitas, ciegas y sin pensar mucho. Y tú dices, de repente puede pasar algo que haga que esa persona entre en conciencia. Bueno, yo te digo algo, los pastores somos quizás los que estamos más metidos, no en telenovelas, en historionovelas, las verdaderas angustias de la gente de hoy. Y en mi iglesia, por ejemplo, yo te puedo hablar de personas que, bueno, tenemos a personas que trabajan en telenovelas, actores de la pantalla también, que te van a hablar de cómo vivían por ese camino ancho, promiscuidad, tienes que tener un mundo, tienes que participar de drogas, de alcohol, que son los grandes escapismos de hoy, ¿no es cierto? Anoche fui a comprar chino para mi familia y ahí había todo un grupo de jóvenes sin máscaras, todos chachareando, todos tomando. Y ese escapismo de los dolores de hoy, claro, de repente puede que uno se contagie. Y eso puede hacer que la persona entre en conciencia. Los caminos que estoy llevando, ¿a dónde llevan? ¿Han dado fruto a mi familia? ¿Han dado fruto a mi vida? Pablo dice que ese tipo de shock puede producir lo que tú estás diciendo. Uno entra en conciencia, dice, Señor, Dios, hay un Dios ahí. ¿Puede mi vida ser diferente? ¿Mi vida es todo lo que hay? Entonces, esas preguntas pueden que llevar, y en un periodo de coronavirus, te voy a decir algo muy extraño. Hemos detectado que multitudes están empezando a orar, a buscar a Dios. Nuestra iglesia, que normalmente un domingo difícil llega como 800, 1000 personas en los cultos que tenemos, tenemos ahora visitas de más de 2000, están colgados a nosotros. ¿Y por qué es esto? Yo creo que gente está de verdad haciendo la pregunta, ¿qué es mi vida? Entrando en conciencia, las cosas que yo he hecho. Yo estoy en contacto, por ejemplo, con un joven que es parte de las pandillas de los narcotraficantes, en un sector que no voy a hablar. Y él me llama y conversamos a las altas horas de la noche, a veces está drogado, pero todo su ser grita porque le respondan esto, ¿cómo puede mi vida ser diferente? ¿Cómo puede cambiar? Eso se entra en conciencia. Y acá tenemos ricos, pobres, tenemos de todo tipo, académicos y personas muy sencillas, dueñas de casa, jefes de empresas, todos. No es esto algo limitado a personas religiosas, incluso mi iglesia está llena desde el pastor para abajo de gente que no es muy religiosa, pero sí somos personas que hemos entrado en conciencia. Hemos invitado a Cristo a entrar a nuestras vidas y hemos encontrado que Él es real. Y eso nos da un enfoque diferente al universo. Entonces yo miro coronavirus y digo, no tengo la respuesta de verdad si esto es un juicio de Dios. No me atrevo, como Jesús dijo, no me atrevo a decir es un juicio de Dios. Podría ser que en algunos casos gente está, pero mira, es difícil encontrar ese tipo de categoría, ¿por qué estos países y no otros, etcétera? Es difícil. Pero lo que sí te puedo decir es que en estas condiciones el amor de Dios fluye hacia cualquiera que lo busca. Que lo busca. Posiblemente es un periodo de retiro.
¿Cómo se busca el amor de Dios una señora que está encerrada en una casa de 40 metros, que no tiene mucho para comer, que tiene hijos ansiosos, que quieren comer, salir, correr, jugar fútbol? ¿Cómo se busca en un mundo tan acelerado y de tanto dolor como el que está viviendo miles de personas, no solo en Chile, en el mundo, ¿no? Sí. ¿Cómo se busca el amor de Dios?
Bueno, me estás dando en bandeja un predicador acá, Alfredo. Yo estoy nada más que tomando tus ejemplos que me permiten tratar de explicar, quizás con historias reales. Por ejemplo, durante esta semana, ¿con quién he hablado? ¿Cómo se busca el amor de Dios primero? Uno puede buscar a gente que conoce a Dios o que dice conocer a Dios. Uno puede, por ejemplo, llamar a pastores y a personas que conoce uno y decir, a ver, ayúdame a entender esto. ¿Cómo puedes orar conmigo para que el Señor alumbre mi situación? Por ejemplo, esta semana he hablado con Abel, te voy a mencionar dos o tres casos. Uno, una niña de unos 15 años que está en severa depresión. porque ella no solo que antes recibía cierto bullying en el colegio, pero en estas condiciones su vida parece completamente sin valor y significado alguno. No sabe por qué vivir, no entiende. Entonces, claro, agrégale a eso hormonas y cuánta cosa que a una niña de esa edad empiece a sentir. Entonces me llama, yo oro con ella, le explico que aunque ella trate de sentir la vida, no sé, siempre se siente bien la vida. Hay que entender cosas acerca de ella. Dios te ama, le decía. Él es real. Vamos a orar juntos para que a ti se te abra esta oscuridad. Y empezamos a orar. Y como creo que Dios escucha las oraciones, ella manifiestamente ahí al otro lado del Zoom, ¿no es cierto? Porque nos vemos. Tú ves cómo el Espíritu Santo empieza a tocar su vida y entra en razón. Ahora, no es el fin del problema. Tiene que entrar en conocimiento del Señor, leer su Biblia, quizás tener un discipulado personal, conocer a más cristianos. Esa es una forma. Otro ejemplo, mucho más desesperado, quizás.
Estamos conversando, señores auditores, con Alfred Cooper. Él es obispo anglicano. Y en esta conversación nos está contando la visión de hombres de iglesia, de cristianos, ¿me entiende? Para ver qué caminos hay para aliviar este dolor y, segundo, para saber si hay un juicio de Dios y hay un castigo o no. Él ha dicho que no se atreve a decir que este es un juicio de Dios y que es un castigo. Adelante.
Pero este otro caso de una madre cuya hija entra en unos espasmos y está no solo en la oscuridad del coronavirus aislada, sino que también con la desesperación de su hijita que está tremendamente enferma y los médicos no entienden lo que es, la examinan, le diagnostican algo y se pone en contacto con una línea de oración que tenemos, cadena de oración e intercesión, que ponemos mucha gente, y se empieza a orar por esta mujer y esta niña. Y dentro de una semana, misteriosamente, ella se recupera increíblemente. Los médicos dicen abiertamente, esto es un milagro, porque no hay explicación científica. Bueno, esa madre, imagínate cómo ella queda, abierta a que los que la ayudaron le enseñen un nuevo estilo de vida con el Señor, con Dios. Eso está pasando a un nivel macro hoy día. Entonces, ¿cómo busco? Uno puede tener una Biblia y empezar a leerla. Recomiendo los Salmos, recomiendo los Evangelios, recomiendo esos pasajes que a la persona que está angustiada le puedan traer una dirección. Entonces, leer la Biblia es otra. Buscar a alguien que te ayude.
La oración. ¿Qué teléfono? ¿Cómo puede llamar uno a un pastor? Porque dijiste, me llamó una niña, conversamos sí, por Zoom, y en la conversación comencé a ver cómo cambiaba su rostro sí, y cómo comenzaba a encontrar sentido a la vida. Porque esa es una cosa tremenda, ¿no?
Tremendo, porque además, hemos encontrado que a través del Zoom, yo estoy orando acá y uno ve cómo Dios está operando en la persona al otro lado. O sea, el Espíritu Santo opera por internet. No nos sorprenda aquello, ¿no? Tengo la invitación ahora a hacer un exorcismo por internet. Eso es muy común también. Que gente hoy se encuentre en una situación donde han hecho espiritismo o diferente.
Queda un minuto.
Y piden que nos los liberemos. Y ahí también una prueba de Cristo que siempre echa fuera los demonios, ¿no es cierto? Pues pueden llamarme, le doy mi teléfono. 998748963. Lo repito, 998748963. La última vez que hice eso, gente me llamó de todo Chile pidiendo exorcismo. Tengan misericordia de mí, pero posiblemente yo puedo ayudar a cualquiera que está en esa oscuridad tan terrible y que quieran recibir la luz de Jesucristo. Estaría feliz de hacerlo.
Bueno, hemos cumplido la primera etapa de esta conversación. Hoy día estamos conversando con Alfred Cooper, obispo anglicano, que nos está contando su visión y nos está abriendo la mente y el corazón para que dejemos entrar a Cristo y le encontremos sentido a la vida. es uno de los elementos más importantes. Vamos a 15 segundos de comerciales y volvemos en tiempo para conversar. Hoy día conversamos con Alfred Cooper.
En Agricultura, Alfredo Vicuña y Tiempo para Conversar. En Agricultura, Me Pongo de Pie, con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax.
Saltamos a una de las primeras Copas Américas, en la del año 1918, año de la peor pandemia antes del coronavirus. Esto ocurrió hace más de 100 años. Sería la tercera Copa América. El torneo debía disputarse en Río a finales de 1918, pero se suspendió por esta epidemia de gripe que nació en Estados Unidos, pero que se conoció como la gripe española. La enfermedad fue brutal, mortal. A Brasil el virus llegó a través de marineros que prestaban servicios militares en Dakar, en la costa atlántica de África, y desembarcaron en Recife. En pocos días se extendió a otras ciudades como San Pablo y Río de Janeiro, que era la capital de Brasil en ese entonces. Allí tenía que jugarse el campeonato. Hubo 14.348 muertos entre octubre y diciembre. Entre las numerosas víctimas estuvo Francisco de Paula Rodríguez Alves, reelecto presidente de Brasil, que tenía que asumir el 15 de noviembre. Falleció el 16 de enero de 1919. Finalmente, el sudamericano se jugó a mediados del año siguiente, en 1919, y Brasil fue campeón.
En Agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Una presentación de Neumáticos Sancar, representantes exclusivos en Chile de Starmax. Lo mejor en neumáticos lo encuentras en la línea Starmax de Sancar. Rendimiento, duración y calidad con certificación europea en neumáticos para el sector agrícola, industrial y forestal. Y también disponibles para autos y camionetas. Encuentra tu sucursal más cercana en Cerrillos, Mapocho, Talca y Curicó. Para mayor información de nuestros productos ingresa en www.sancar.cl. Sancar, representante oficial de Starmax en Chile.
¿Puede mi empleador facilitar medidas alternativas de trabajo en caso de riesgo de contagio de coronavirus? El empleador está obligado a tomar todas las medidas para proteger la salud de los trabajadores, informando los riesgos y manteniendo las condiciones de higiene y seguridad con el fin de evitar la propagación del virus. Además, el empleador y el trabajador podrán acordar mutuamente trabajar a distancia u otro medio alternativo. Archie, somos lo que Chile escucha. Contigo en todas.
¿Cansado de cambiar tus lentes en cada momento? Conoce los nuevos lentes multifocales Vectra 8K exclusivos en Óptica Schilling. Un lente para todo momento. Además, por la compra de tus cristales multifocales, obtienes un 30% de descuento en tu armazón de grandes marcas. Óptica Schilling. Tu salud visual en las mejores manos. En Agricultura, Óptica Schilling indica la hora.
11 de la noche, 28 minutos.
En Agricultura, Alfredo Vicuña y Tiempo para Conversar.
Retomamos nuestra conversación. Hoy día estamos en Radio Agricultura, en el programa Tiempo para Conversar con Alfredo Vicuña, y estamos conversando con Alfred Cooper. Alfred Cooper es un obispo anglicano, un hombre muy conocido. Toda la gente que yo hablo de ti y hablo muchas veces de ti, todos te conocen, todos te quieren, todos encuentran que tus ceremonias y tus prédicas son entretenidas. Como tienes sangre chilena, me vas a decir no es así, pero no importa. Así que voy a seguirlo diciendo lo que pienso. Cuando llega Hugo Cepeda y lo convido al programa, Hugo Cepeda, y digo, voy a hablar de un hombre que quiero mucho, que es muy bueno, es un hombre genial, inteligente, que sabe de muchas cosas. Y él dice, no, Alfredito, eso depende de tu cariño nomás, pero yo no sé casi nada, en fin. Entonces, el chileno nos achicamos. No sé si de susto que nos pregunten algo. Bueno,
Yo me sorprendo más que achicarme, me alegro que tú pienses así, pero y que otros digan las cosas que así, espero que de alguna manera siempre oro que mi vida pueda reflejar a Jesucristo y no a Alfred Cooper. Pero
porque además hay gente que habla para oírse a sí misma y para que lo considere una persona importante y de gran conocimiento. Y bueno, hay gente que habla para regalar.
Con Hugo nos conocemos muchos años y quizás somos similares en eso, que nos gusta mucho ministrar. Incluso ambos somos exorcistas, él también lo es. Sí. Así que nos conversamos mucho. Ambos sabemos que una de las pruebas de la existencia de Dios es que en ninguna parte del mundo los demonios pueden resistir a Jesús. Cada vez que enfrentamos a gente que tengan espíritus inmundos, demonios o Satanás mismo en el nombre de Jesucristo, tiene que retroceder, porque dice la Biblia, por esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y esa es una realidad. Muchas veces gente llega acá a la iglesia, ya que mencionaste a Hugo Cepeda, lo que me gatilla, ¿no? Llegaron gente acá a la iglesia que habían estado metidos en espiritismo, con los dedos atados, una cosa muy extraña. Bueno, y en 2x3 oramos, reprendimos y salieron. Estos son cabros jóvenes, cabros de millennial del día de hoy. Increíble que tanta gente materialista, atea, sí se meten en las ciencias ocultas y después quedan atados por demonios y tienen que venir a la iglesia para que un pastor los libere, porque Jesucristo ha derrotado al diablo. Y eso es otra de las grandes pruebas hoy. No hay ningún demonio en ninguna parte del mundo que pueda hacerle frente a Jesucristo.
Oye, Alfred, dos preguntas. Cuando tú analizas las noticias del mundo, te das cuenta de la cantidad de gente que roba. Hay un desprestigio natural a la clase política que yo considero injusta, porque yo conozco a muchos políticos y me parecen hombres que jamás en su vida han cometido un delito de ese tipo. Pero cuando tú ves a presidentes que los destituyen, cuando ves a ministros que fueron coimeados, cuando ves, en el caso de Argentina, como nos dicen las noticias de los distintos diarios y la televisión, que en la primera compra de bienes necesarios para la salud, para los hospitales y para las personas, hubo un sobreprecio de 100 millones. Sí. Es decir, hay un afán tremendo de tener dinero, de robar. La misma Cristina Kirchner se le ha probado que ella ha sido una persona muy deshonesta y hoy día, siendo vicepresidenta, las autoridades no se han atrevido a juzgarla y la han perdonado de todo. Pero en fin, ese mundo de gente que tiene esa capacidad, que tiene autoridad y que abusa, empresarios que abusan, trabajadores que abusan y que roban, este mundo es un mundo que nosotros tenemos que llamarlo a esta conversión que nos convidas tú. Ahora, ¿cómo puede hacer una persona que casi no cree, que tiene pocos medios, que no tiene una Biblia para leer la palabra de Cristo en este momento? ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Qué consejo le darías tú para que esa persona comience a abrir su corazón y entre Dios y le dé sentido a la vida? Ese es el punto uno. Y el punto dos que te quiero hablar es, Cristo habla todo el tiempo de la importancia de la fe. Pidan y se les darán. ¿Me entienden? Recen y se les dará lo que ustedes pidan. Hay tanta gente que reza y que pide y que no se le da. ¿Hay un problema de fe? ¿Cuál es la razón?
Fantástico, Alfredo. Déjame quizás responderte con dos ejemplos de lo que los evangelios nos hablan de Jesús. Y a propósito, algunos dicen que los evangelios fueron escritos años antes. Sin ignorancia muy grande. Los evangelios fueron escritos dentro de la misma generación y estaban vivos muchos ahí, y Pablo escribiendo después. Así que podemos confiar en lo que la Escritura dice. Los evangelios dicen, se puede confiar. Entonces aquí hay dos ejemplos del evangelio. Una mujer así, que había tenido un flujo de sangre por años y años, ¿no? Y había gastado todo lo que tenía, ya no le quedaba dinero. Se atrevió en medio de una, podríamos explicar como una especie de campaña pública de Jesús. Ahí está hablándole, predicando a gente, y ella, tan humilde, solo se acerca, no tiene internet, no tiene teléfono, no sabe cómo llegar a Jesús, se acerca entre la multitud y toca el manto de Jesús, nada más. Tiene tanta fe que ella dice, si tan solo toco su manto, seré sana. Sin duda había visto otro milagro que Jesús andaba haciendo. Y me encanta Jesús por la manera en que Él para todo, paren todo, la multitud. ¿Quién me ha tocado? Los discípulos, obviamente, que a veces son un poco lentos para entenderse, pero si estamos todos a tu lado, te están tocando mucho. No, me dijo Jesús. Alguien me ha tocado porque salió poder de mí. Y entonces la mujer humilde, temblando, dice, yo la toqué, pero mire, desde que lo toqué, he sido sanada, había sentido ese poder. Y Jesús la toma, la mira a esa mujer tan pequeña, tan humilde, en medio de todo este momento público de tanta gloria, le interesa mucho más una persona humilde que tiene fe y toca su manto. Yo le recomiendo a personas que están encerradas, que se sienten como esa mujer, ya no tienen dinero, están enfermas, toca el manto de Jesús, tú puedes hacerlo. Él puede entrar a través de las paredes, de las puertas, como hizo con los discípulos. Puede entrar a tu lugar. Tú eres importante para Jesús. No importa en cuál condición estás, tú eres de extrema importancia para Jesús. Por otro lado, vamos al otro lado de la gama política social, y ahí vemos a un Zaqueo, su propio nombre. Describe cómo era él. Era un hombre que extorsionaba a la gente y distorsionaba la ley a su favor, y hacía mucho dinero con saqueos, con estafa, con, bueno, a veces negocios legítimos, pero donde él siempre...
¿Él era dueño de un banco?
Era probable, o de alguna gran multitienda, no sé. Lo que sí, él era usurero, él prestaba plata. Entonces, ¿qué pasó con él? Es muy fascinante, porque él también era pequeño de estatura, denota Lucas en su relato. Sin duda era algo, él se sentía, a pesar de todos los millones que tenía, el poder político que tenía, sentía una falta, y decía, tengo que ver a Jesús. El famoso relato donde él se sube a un árbol sicómoro, y Jesús está pasando por debajo, y para de nuevo, y lo mira. Y nosotros, quizás algunas voces sociales dirían, lo va a reprender, le va a decir lo mal que está él haciendo, abusando de la gente. Va a haber justicia social acá. Lo sorprendente, Jesús lo mira y le dice, Zaqueo, tengo que ir a tu casa. Lo llama a una relación personal. Va a su casa, todo el mundo empieza a capuchar, las noticias empiezan a mandar por todas las redes sociales, el Twitter, Jesús entró a la casa de este gran estafador. ¿Qué va a pasar adentro? Y cuando salen, Zaqueo regala la mitad de sus bienes y dice que va a devolverle a cualquiera que él estafó. Mira qué maravilloso es el efecto de Jesucristo en gente de todo lugar en una sociedad. Puede haber un encuentro con Jesús y cambia. Yo sueño con un Chile donde gente como Zaqueo se arrepiente de verdad y se dan cuenta cuán culpables quizás son de causar un ambiente de infelicidad en mucha gente. Cuán quizás necesitan darse cuenta, necesitamos darnos cuenta, tantos, de la gran necesidad que hay de tener un estilo de vida que muestra primero misericordia y cuidado. Y yo soy de los que creo en una economía donde hay libertad y no manipulada por un Estado necesariamente. Yo personalmente no le veo problema bíblico con eso, pero sí creo que los esfuerzos del Estado deben sí producir desarrollo, prosperidad, pero por favor aseguremos que a través de las leyes podamos distribuir bien, podamos asegurar que nadie abuse de los demás, que las pymes tengan su lugar oportunidad adecuada y no sean siempre estrujados. Ese es el rol del Estado, como lo veo, ¿ya? Y estas personas pequeñas, donde Jesús para...
¿Qué pasa, Alfred? Que el rol del Estado que planteas tú, que todos añoramos, se ve entorpecido por el orgullo o la codicia del ser humano. Fíjate que hay una señorita que pertenece al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que es el Partido Comunista, que denunció la semana pasada que en el Hospital San José se había muerto una persona porque no habían implemento y maquinaria necesaria y tenía coronavirus. Y eso causó una tremenda información y resulta que el director del hospital contesta, lo que no causa una tremenda información, contesta diciendo que no, que habían máquinas desocupadas, que no fue necesario ponerle porque él no murió de coronavirus, él tenía otra enfermedad.
Sí.
Entonces cuando vemos que la maldad del ser humano, por un lado,
sí, sí.
Mira, cuando la gente tiene que repartir.
Sí, yo diría que hay que distinguir obviamente entre las críticas malintencionadas y políticamente orientadas y motivadas. Eso ya en Chile conocemos de sobra y las discernimos de inmediato. A lo que serían, de todos los lados políticos, intentos genuinos de mejorar las cosas. Eso creo es legítimo y correcto. Lo primero, esas meras oportunismos para tratar de avanzar una causa política, lo que sea, estamos cansados de eso. ¿Por qué no en este momento buscar colaborar como tanto están haciendo? Gracias a Dios se está viendo algo más de eso. Por lo tanto, fake news, no nos sorprenda en el clima de hoy, desgraciadamente, pero ojalá maduremos en nuestra política y en nuestro quehacer social. Démonos cuenta que hay mejores maneras de llegar a los mismos fines, a una mayor equidad, a una mayor prosperidad para todos, a un desarrollo en la educación. Entonces, se puede llegar a eso con sistemas de colaboración, pero estamos atrapados a veces con una politiquería antigua, inmadura y destructiva. Y esa, nosotros oramos mucho ahora que sea demostrado que no llega a ninguna parte. Mejor busquemos mejorar los saqueos de este mundo, que tengan un encuentro con Jesús y vean cuán productivos pueden ser. Yo creo que hay mucha gente en Chile que es inmensamente, no nos gusta la palabra caritativa porque se malentiende, ¿no? Una especie de paternalismo, pero sí que comparten, hacen grandes esfuerzos para mejorar la vida de multitudes, y tengo amigos ahí que hacen ese tipo de cosas y no despalfarran todo en su fondo y cosas así. No, es una idea errada. Pero los saqueos de este mundo que si hacen eso, arrepiéntanse y vengan a lo que sería una visión mucho más generosa, desprendida. Y los que son mezquinos a veces en su visión política, muchas veces, Alfredo, es porque la gente tiene una visión muy cortoplacista, piensa que esta vía es todo lo que hay, y tú me hablabas de figuras políticas que se ha demostrado que solo han robado. Mire, nuestra querida Evelyn Matthei, que conocemos bien, está sin tapujo demostrando y denunciando muchas cosas hoy, que me alegro. Eso es importante, que la redes noticieras sí denuncien esas cosas, que haya, ese es el rol de la prensa, si tú quieres, de divulgar estas injusticias. Pero yo diría que cuando gente tiene una visión cortoplacista, se olvidan que sí habrá un juicio. Eso vuelvo al comienzo del programa. Dice, por estas cosas vienen juicios. Yo creo que mucha gente, sean narcotraficantes o gente que piensa que construyendo un imperio se escapan de la ley, viven por encima de la ley, van a tener una tremenda sorpresa cuando pasan a la eternidad. Les está esperando una sala de juicios, pero no es cualquier juez a quien ellos puedan, de alguna manera, con dineros a influenciar. No, ese es el Dios Santo que está mirando todo lo que hacemos. Ojalá que los saqueos de este mundo se arrepientan hoy y que los cortoplacistas de este mundo que tienen mezquinas ideas solamente políticas de avance de su propia causa, porque no les importa, después de todo, como decía Solzhenitsyn, en el caso de un stalinismo, donde veía al ser humano como mera materia, ¿qué importa?, decía Stalin. Aquí hay que remover materia que está obstaculizando el progreso de la Unión Soviética y Stalin. Y entonces Solzhenitsyn, analizando estas cosas años después, dice: nosotros eliminamos a millones, 150 millones de los nuestros. Y él dice: porque no creíamos en Dios.
Oye, hablemos de la fe, de la importancia de la fe. ¿Qué hace una persona que se admira de escucharte por la fe que tú transmites, por la palabra de Dios que tú transmites? Pero él dice: yo no tengo fe. Entonces, dos preguntas en una. La primera: ¿cómo conseguir fe? ¿Cómo conseguir esa capacidad de creer en que este Cristo resucitado, en que sufrió y que pagó por nuestro pecado, me quiere y me ama, pese a mi debilidad, pese a mis defectos, pese a que yo soy vendedor de droga o quien me robó la plata, da lo mismo? Y lo segundo es, Cristo muchas veces lo dice en el Evangelio, que nosotros somos hombres faltos de fe, lo dice San Pablo, lo dicen en general los apóstoles. Entonces, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué pasa cuando tú pides con fe? Esas dos cosas, ¿cómo conseguirla y cómo trabajar tu fe y pedirle a Dios lo que tú quieres?
Una de las cosas que tanto aprecio de la generación de jóvenes hoy, juventud, estudiantes, con quienes tenemos muchos acá en la iglesia que han encontrado la fe en Cristo y salen de trasfondos diversos, ¿no es cierto?, es su honestidad. Yo creo que hay que partir siendo honesto. Decir: yo no tengo fe, pero quisiera tenerla. Partamos ahí. Decir: esta vida es todo lo que hay, mi vida como la hoy vivo es lo mejor que hay, no hay más que esto. Bueno, partamos ahí. Un hombre así fue Nicodemo en la Escritura, un hombre que tenía prestigio, pero él vino a Jesús de noche avergonzado, y él dijo: mira, yo tengo que admitir, yo no tengo fe como veo que tú la predicas. Bueno, admitirlo. Y Jesús le dijo: mira, Nicodemo, yo quiero que tú entiendas, cuando Dios viene a ti, tú naces de nuevo. Pero no entendía él, no era académico. Y Jesús dijo: no tienes por qué ser académico, solo entiende algo. Ven a mí y tú vas a encontrar que yo pongo fe en ti. Entonces, lo primero es ser honesto. Segundo es ir a Jesús. Especialmente Jesús estoy hablando. Hay una razón por qué digo eso. Porque es Jesús y no otros. Puede ser que otros, como yo en un momento, viví varias religiones, hasta el espiritismo, todo eso, pero finalmente llegué a Jesús. ¿Por qué Jesús? Te lo puedo explicar en un momentito más. Resucitó de la muerte, por eso nadie más lo ha hecho. Pero además, Jesús, ven a Jesús y dile: Señor, sinceramente no tengo fe, dame fe, ayúdame con la fe. Tercero, agarrar una Biblia. La Biblia, creemos los cristianos, es efectivamente la palabra de Dios. El Espíritu Santo sopla a través de ella. Es una Biblia viva, ¿ya? Gente tiene una idea desprestigiada de la Biblia, como tenía Voltaire, por ejemplo. Decía Voltaire: en unos años más nadie va a leer la Biblia. Gran ironía y paradoja. Hoy la casa de Voltaire en Francia es el centro de distribución de las Sagradas Escrituras de la Sociedad Bíblica. Son esas paradojas de Dios. Lee la Biblia. Mi palabra, dice Jesús, no pasará. Al leer la Escritura, dice la Biblia, la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Mira, toma, por ejemplo, los Salmos. Empieza a leerla, pero activa, interactuar con ellos. Por ejemplo, tú puedes leer el Salmo 23. El Señor es mi pastor. Para. Y dile: yo no siento que tú eres mi pastor. ¿Dónde estás tú? Quiero conocerte. Y después dice: nada me faltará. Me faltan tantas cosas, Dios. Háblale. Conversa con Dios. Saca tus emociones. Y vas a encontrar que lejos de una especie de terapia espiritual que empieza a ocurrirte, o proyectarte un Dios que te va a dar comodidad en el cielo después de esta vida, no como a veces caricaturizan los enemigos de Cristo, no, vas a encontrar algo que sucede. el Dios vivo que hizo este universo, está detrás del universo y que sostiene este universo, que murió en una cruz en Cristo su Hijo, para que el mundo entero entendiera que Dios entiende lo que es el sufrimiento, pero más, tomó ahí tus pecados, resucitó, y por eso digo Jesús, nadie más resucitó de la muerte, se levantó y después invita a todos a él y te da el Espíritu Santo. Vas a encontrar a lo que primero admites tu necesidad, segundo, vienes a Jesús resucitado, tercero, le invitas a lo que lee la palabra, conversa con él, conversa con la Biblia, y cuarto, vendrá a ti este Espíritu Santo que vino a Nicodemo. Después vemos que Nicodemo tuvo, encontró la fe en su oscura noche, conversando con Jesús, descubrió la fe. Y eso es lo que tantos miles, centenares de miles, hoy están encontrando. En esta pandemia, encerrados, oscuros, en situaciones tan desesperadas, yo siempre miro al Cristo en la cruz diciendo, Señor, ten misericordia. Y eso nos mueve también a la acción. Yo haría ese quinto paso, porque después gente nuestra, por ejemplo, sale a las calles, digo, pero por favor, ten cuidado con máscara, todo lo que quieras, pero van repartiendo máscara, dándole comer a gente. ¡Wow! ¡Qué fe! Dice, ¿qué importa? Si me muero, me voy al cielo. O sea, ese santo desprestigio de la muerte, esa insolente manera de ver a la muerte, ha caracterizado a cristianos siempre. No os voy a decir que todos los cristianos siempre son magníficos y todo, no caigamos en eso, pero lo que sí estoy diciendo, que entre ellos va a encontrar gente real, quienes saben que la fe te pone en contacto con un Dios verdadero, no imaginario, y que Él responde. Entonces, en esas cinco cosas vas a encontrar que tú pides fe, la recibes, interactúas con Dios y su palabra, y después haces obras de amor que Dios mismo impone en tu corazón, y vas a encontrar que tu vida es transformada enteramente.
Ya, hemos llegado al final del programa, mi querido Alfred.
Perdón, pero quiero llegar a la gente que sea hasta allá afuera escuchando y necesitan tanto en la luz de Jesús en la oscuridad.
Así es, y tú lo transmites muy bien. Así que te agradezco mucho. Te agradezco sinceramente, porque yo creo que en un mundo donde todo se ha convertido en una estadística de cuántos enfermos hay, porque es tan reiterativa la televisión y todo, y las radios, tantos enfermos, tanto aquí, tanto allá, como que a veces se nos olvida mirar lo más importante, y que tú lo has transmitido con mucha claridad. Señores auditores, hoy día hemos conversado con nuestro obispo anglicano, Alfred Cooper. Él puede dar una vez más su teléfono.
Si necesitan una palabra de aliento o una palabra de fe, 998748963. Me atrevo, Alfredo, a decir que pienso que no hay respuestas fáciles, pero soy bastante optimista. Yo creo que esto sí va a pasar, obvio. Uno dice, pero ¿esto cuándo? ¿2013 va a pasar? No, yo creo que sí se va a ir encontrando la manera de domesticar este virus, de vivir con él. Sí creo que mucha gente va a aprender muchísimo a través de esta experiencia de familia, de interacción, de quiénes somos ante Dios. Miles están encontrando la fe en Dios, en el Dios verdadero, en este retiro enforzado. Yo creo que voy a aventurarme a decir que...
acabó el tiempo. Bueno,
okay.
Oye, te agradezco sinceramente, señores auditores, así terminamos este programa de hoy, conversando con el obispo anglicano Alfred Cooper, que nos ha traído una palabra de aliento, de orientación y de optimismo, que es lo que más necesitamos en estos momentos tan difíciles. Será hasta el próximo viernes a las 22:30, si Dios así lo quiere.
En Agricultura fue... Tiempo para conversar. Cada viernes, Alfredo Vicuña, panelistas e invitados, le recuerdan que siempre hay tiempo para conversar.